Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de este segundo domingo de Adviento, fiesta de la Inmaculada Concepción. Comenzamos el tiempo de actualidad eclesial que les ofrecemos cada 7 días aquí en la cadena COPE, una nueva edición de Iglesia Noticia que hoy llega hasta ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. En el programa de hoy nos detendremos en la reunión que ha celebrado en el Vaticano el Consejo de 8 cardenales nombrados por el Papa para asesorarle en el gobierno de la Iglesia y la reforma de la Curia. En ella se ha decidido crear una comisión para prevenir los casos de pederastia y atender a las víctimas de abuso sexual. Una semana en la que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha sido recibido en audiencia por el Papa Francisco, que esta tarde rendirá homenaje a la Inmaculada Concepción. Aquí en España les contaremos, entre otras noticias, que el Tribunal Constitucional ha avalado la exención del impuesto de bienes inmuebles, el IBI, a la Iglesia, que hoy concluye en Valladolid el Encuentro Nacional del Diaconado Permanente y que en Toledo ha celebrado su primer congreso el Movimiento Scout Católico. Además, la Catedral de Huesca acogió ayer el oficio del Tota Pulcra, declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial por el Gobierno de Aragón, y la Catedral de Vitoria ha colocado la última piedra de su restauración antes de su próxima apertura. Estas y otras noticias hoy aquí en Iglesia Noticia hasta las 9 en la cadena COPE.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de hoy en Roma porque en este domingo, fiesta de la Inmaculada Concepción, el Papa Francisco acudirá a primera hora de la tarde a una cita ya convertida en tradición con el acto de veneración y homenaje a la Inmaculada Concepción ante la imagen situada frente a la Embajada de España ante la Santa Sede. Una cita preludio de la cercana Navidad en el Vaticano, donde ya está instalado el árbol y el Belén. Nos vamos ya hasta Roma. Paloma García Ovejero, muy buenos días.
Muy buenos días. Feliz fiesta de la Inmaculada, efectivamente. Primero, a las 12, tenemos el Ángelus en la Plaza de San Pedro, como todos los domingos, y después, a las 4 de la tarde, en la Plaza de España, donde tú has dicho por primera vez el Papa Francisco delante de la estatua de la Inmaculada, donde se espera pues que rece, como hacía Benedicto XVI, y que medite en silencio, pero habrá palabras. Desde luego, la plaza estará abarrotada porque es pequeñísima, está justo al lado de la Plaza de España y ya se llenaba otros años con que este, pues vamos a ver. De todas formas, como dices, este es el primer domingo que tenemos Ángelus con el árbol puesto. Se ha puesto este fin de semana, es un árbol enorme que procede de Baviera, de Alemania, lo han regalado de esta región de Bad München, mide 25 metros, el diámetro de la base es de 98 centímetros, casi un metro de diámetro, y pesa 7,2 toneladas. Está puesto, está precioso, y cuando se desmantele, ya después de Navidades, claro, la madera del tronco se va a usar, como otros años, para hacer objetos pequeños o incluso juguetes. Para el Belén tenemos que esperar un poco. Este año ya sabemos que es un pesebre napolitano, es la primera vez, aunque el Belén sea nacido en Nápoles, es la primera vez que llega a la Plaza de San Pedro, procedente de esta región. Es un regalo del cardenal Sepe. A su vez se lo habían regalado a él y él lo ha donado al Papa Francisco. Sabemos que tiene 16 pastores que llevan los vestidos típicos del Settecento napolitano, que hacen una especie de marco para la escena del nacimiento, el misterio. Y luego ya el paisaje, pues nos han dicho que representará un lugar tradicional de la llamada campaña feliz, ¿no?, de la típica escena campestre. Pero insisto, tendremos que esperar por lo menos 10 días. De momento, solo los andamios. Y como curiosidad, hoy 8 de diciembre, llega al Museo de Cera de Roma la estatua de cera del Papa Francisco, que si es la que nos han enseñado, es bastante, digamos, alejada de la realidad. Pero bueno, habrá que ver la definitiva.
Vamos a dejarlo ahí. La noticia, sin embargo, más destacada de esta semana, Paloma, ha sido la segunda reunión del llamado G8, del grupo de los 8 cardenales nombrado por el Papa para asesorarle en el gobierno de la Iglesia y también de la reforma de la Curia Vaticana, ¿no?
Sí, ha sido martes, miércoles y jueves. De momento ya no se vuelven a ver las caras personalmente hasta febrero, 17, 18 y 19 de febrero, justo en la víspera del consistorio cardenalicio. Pero bueno, ha sido una semana fructífera, han avanzado en la reforma de la curia, han empezado a analizar los dicasterios uno por uno, empezando por las congregaciones, que son los principales, y como nos han contado esta semana el propio padre Lombardi y el cardenal O'Malley, a modo de portavoz del G8, pues han empezado a tomar algunas decisiones, pero son cambios pequeños, porque la reforma va para largo y, según decía el propio O'Malley, apenas hemos hecho algunas recomendaciones. Nuestro trabajo apenas ha comenzado. Pero el jueves daba el gran anuncio, que es la decisión que se tomaba ese mismo día. Mejor lo dice él.
Continuando en la línea del Papa Benedicto XVI, Santo Padre ha decidido formar una comisión por la protección de niños y la atención pastoral de las víctimas de abusos sexuales.
En breve tendremos el documento del Papa, que el mismo jueves daba su aprobación, pero ahora tiene que detallar la composición de esta comisión, sus funciones concretas. Sabemos que será una comisión internacional de expertos con laicos y que abarcará todo tipo de ayudas y de protocolos de prevención. Además, por supuesto, de colaborar con las autoridades civiles en contacto con todas las conferencias episcopales del mundo y de tener al Papa informado en todo momento. Sus principales tareas las resumía así el Cardenal O'Malley.
Programas de formación para todos los que trabajan con menores, maestros, voluntarios, catequistas, sacerdotes, seminaristas, religiosos. También protocolos para asegurar una atmósfera de seguridad, códigos de conducta profesional, protocolos para cooperación con las autoridades civiles, además la ayuda pastoral para víctimas y sus familias, la asistencia espiritual, el servicio de salud mental y también una actividad pastoral a favor de las parroquias y comunidades afectadas por el abuso sexual de menores.
Un matiz, no cambiarán las responsabilidades de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que como sabéis es la encargada de investigar los casos que han sido denunciados, sino que es otra cosa, esta es más para la protección y para la prevención. Trabajarán juntas, Doctrina de la Fe y esta comisión. Y nada, nos decía O'Malley que todos los cardenales estaban realmente entusiasmados con esta iniciativa.
La semana que termina ahora comenzaba en el Vaticano con una destacada audiencia del Papa, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Con él habló de cuestiones como la situación en Siria, también de su posible futura visita a los santos lugares. ¿Qué podemos recordar, qué podemos destacar, Paloma?
Hombre, lo mejor fue la confirmación ya por parte del Vaticano después de esta audiencia de que sí, de que se está preparando el viaje del Papa a Tierra Santa y que habían hablado de eso, entre otras cosas, el Papa Francisco y Benjamín Netanyahu. Lo que pasa es que de momento no hay ni fechas ni recorrido. Nos dijo el padre Lombardi que siempre tendrá que ir antes una comisión, una especie de scouts para sobre el terreno, ver cómo se desarrollaría, qué encuentros diplomáticos habría, etcétera. Pero hablaron durante 25 minutos con intérprete y una de las anécdotas fue el intercambio de regalos cuando Netanyahu le regaló al Papa un libro que había escrito su propio padre, que ya murió el año pasado, Benjamín Netanyahu, sobre los orígenes de la Inquisición en la España del siglo XV. El padre del actual primer ministro israelí era todo un experto y además sostenía en este libro la teoría de que los católicos trataron bien a los judíos, que en ningún momento hubo una persecución pese a lo que ha trascendido. En la dedicatoria, en inglés, Netanyahu le había puesto al Papa al buen pastor, al gran pastor de nuestra común heredad. Y a su vez el Papa pues le regaló un relieve de bronce con la imagen de San Pablo. Después Netanyahu estuvo con Parolin, con el secretario de Estado, que le saludó, me parece que ya nos conocemos. Y claro, es que en su día Netanyahu había tratado con Parolin porque este era el encargado de la delegación de la Santa Sede en las relaciones bilaterales con Israel. En general, una audiencia fructífera, sobre todo de cara a ese próximo viaje.
Pues a la espera de que se confirmen esas fechas, terminamos, si te parece, Paloma, con protagonismo español en la Plaza de San Pedro de Roma, concretamente en ese brazo de Carlomagno que acoge estos días una exposición dedicada al arquitecto español Santiago Calatrava.
Sí, y además podemos estar orgullosos porque ese brazo de Carlomagno, como todos nuestros oyentes saben, está, según miras a la basílica de frente, pues a la izquierda, debajo de las columnas, con un cartelón enorme en el que Santiago Calatrava pues resume en 140 óperas, 140 obras, toda su trayectoria. Y no solo están las esculturas, sino también los bocetos, las acuarelas. Es realmente bonita y, como contaba la comisaria, es toda una lucha contra las fuerzas de la gravedad.
Questo dialogo, in qualche modo, questa magia dell'equilibrio, che non è fatto solo di staticità, di gravità, ma è fatto anche di regole che superano quelle della gravità, pur rispettandola.
Pues muchas gracias, Paloma. Feliz domingo, feliz fiesta de la Inmaculada.
Un abrazo a vosotros también.
No dejamos Roma, donde está el colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo, que hoy centra su comentario en algunos aspectos de la exhortación apostólica del Papa Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Buenos días, Antonio.
Buenos días. La exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, es un documento tan innovador en su fondo y en su forma que casi me atrevería a calificarlo como revolucionario. De revolución, en efecto, podemos hablar cuando el Papa propone a toda la Iglesia una auténtica conversión al Evangelio, conversión que nos obliga a todos, del Papa al último cristiano, a una profunda reforma de criterios y de actitudes existenciales. Quiere una Iglesia que sea madre y pastora, puerta abierta a todos y no una aduana. Pero la revolución de Bergoglio no quiere decir que tengamos que inventar la Iglesia, ya lo hicieron en su día Jesucristo y el Espíritu Santo. Tenemos, eso sí, que prepararla para vencer los desafíos del mundo actual, que son especialmente duros, un mundo dominado por el fetichismo del dinero, por una economía que mata o la globalización de la indiferencia. Me ha llamado la atención, al leer la exhortación, que por cierto es de muy fácil lectura, algunas de las citas que hace el discurso de Juan XXIII al inaugurar el Vaticano II y el que pronunció Pablo VI años después al clausurarlo, ambos dominados por la idea de la alegría y el distanciamiento de los profetas de calamidades. Las citas de Juan Pablo II son muy numerosas, pero es curioso que se apoye también en documentos de las conferencias episcopales de países como los Estados Unidos, Francia, Brasil, Filipinas, la India y el Congo. El Papa Francisco se muestra partidario de un magisterio colegial, expresión concreta de la colegial del episcopado, tan subrayada en los textos conciliares y que él quiere revitalizar. Algunos se preguntan si el Papa será capaz de llevar a cabo las reformas que propone. Evidentemente no si le dejamos solo, si le aislamos, aunque sea entre ovaciones. Es una tarea colectiva, difícil, pero no imposible, y él se siente con fuerzas para llevarla a cabo siempre que le acompañemos. Por eso pide a todos, al despedirse, que recemos por él. Sabe que necesita nuestras oraciones. Las hacemos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Recordamos que el sacerdote valenciano Alejandro Cifres ha sido nombrado oficial de archivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde hasta ahora trabajaba como ayudante de estudios. También desde Roma nos llega el comentario de Paloma Gómez Borrero con el último libro sobre el Papa Francisco de una periodista argentina, Elisabetta Pique.
Tiene por título Francisco, Vida y Revolución. Y si bien está escrito en castellano, ya que su autora Elisabetta Piqué es argentina, corresponsal del prestigioso diario La Nación, el libro se ha publicado contemporáneamente en italiano y está siendo en los dos países un auténtico bestseller. En las 375 páginas, Elisabetta cuenta innumerables episodios y anécdotas, muchos inéditos, que hacen comprender mejor al Papa, al que ella y su familia llaman siempre Padre Jorge, y con quien compartían almuerzos cuando el cardenal de Buenos Aires venía a Roma. No se trata de un libro de pura apología, ya que la autora, con un estilo muy directo y periodístico, informa, expone e incluso relata algunos nombramientos de Papa Francisco que ella misma considera equivocados. Narra, entre otros episodios, el periodo de Monseñor Bergoglio durante la dictadura militar o como provincial de los jesuitas, y lo hace a través de testimonios y con datos en la mano. Analiza asimismo los cambios profundos que Papa Francisco está llevando a cabo en la curia y no esconde las críticas que lanzan contra el pontífice aquellos que le tachan, escribe Elisabetta, de populista o de ser un papa de izquierdas. Son infinidad los libros que se están publicando en estos 8 meses de pontificado, pero Vida y Revolución nos presenta el retrato de un hombre amable, espontáneo, humilde y a la hora de tomar decisiones enérgico y convencido. En verdad es un libro imprescindible para comprender en toda su amplitud cómo una brisa, casi un vendaval, está soplando sobre la Iglesia.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia, pensamos si te interesa, si te afecta. Luego pensamos en cómo explicártela, con qué expertos. Pensamos en la noticia, poniéndonos en tu lugar.
Por eso nos encanta recibir ahora los nuevos datos de audiencia y comprobar que, más que nunca, estás contando con COPE para estar informado. Tú y cada vez más personas como tú.
Gracias. COPE es ya el segundo grupo de radio en España. 4.625.000 oyentes diarios.
COPE.
estar informado.
¿Quién es el Papa?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia nos detenemos ahora en la actualidad en España. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley del Parlamento Navarro que obligaba a la Iglesia a pagar la contribución urbana por todos sus inmuebles, salvo por aquellos que fueran destinados al culto. El Gobierno central había presentado un recurso ante el Constitucional contra esta ley, que ya el pasado mes de julio fue suspendida por el propio Tribunal y que ahora ha sido declarada inconstitucional, como decimos, por vulnerar los acuerdos con la Iglesia Católica y con las comunidades evangélicas, israelitas e islámica. Según el Gobierno, Navarra se había extralimitado en sus competencias tributarias, que están sujetas a respetar tanto los acuerdos Iglesia-Estado como la ley de libertad religiosa. Por otro lado, ayer en la víspera de la Inmaculada Concepción se celebró la ya tradicional vigilia en todas las diócesis españolas y en varios países de Latinoamérica. Aquí en España, Huesca es una de las ciudades que más ha trabajado en la defensa, proclamación y celebración del privilegio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Una tradición que ha perdurado y que tiene uno de sus mejores reflejos en el oficio del Tota Pulcra, que ha sido declarado bien de interés cultural inmaterial por el Gobierno de Aragón. Vamos a conocer más datos desde COPE Huesca con Silvia Lasaosa.
De nuevo ayer, la Catedral de Huesca acogía la celebración del Tota Pulcra como cada año en la víspera de la fiesta de la Inmaculada. Huesca es la única ciudad en la que todavía se celebra este acto. Una pieza musical que conjuga el aspecto religioso, el cultural y de puesta en valor del patrimonio. Este año adquiría mayor relevancia debido al proceso de declaración de bien de interés cultural inmaterial por parte del Gobierno de Aragón. Javier Callizo es el director general de Patrimonio. Le escuchamos.
El Tota Pulcra está a todos los efectos desde el 13 de noviembre protegido. Se trata de un hecho histórico de la mayor relevancia de una ciudad culta, como lo fue siempre Huesca, ciudad universitaria, primera ciudad universitaria de Aragón.
De la belleza de este acto también nos hablaba José María Nasarre, delegado de Patrimonio de la diócesis.
Tiene unas raíces históricas importantes que además a lo largo del tiempo se ha ido manteniendo, que en los últimos años precisamente las tres instituciones que participan en ella pues han subrayado de una manera especial. Y luego a todos los oscenses, pues es que el Tota Pulcra es un canto maravilloso que acompañado de orquesta, coro, es sensacional. Sí.
Se trata de un voto a la Virgen de la Inmaculada desde que en 1450 una peste asolará la ciudad. Una bella conmemoración del Cabildo Catedral, Corporación Municipal y Universidad Sertoriana, que desde entonces rinde homenaje a toda la ciudad de Huesca.
Recordamos también que Sebastián Mora ha sido confirmado por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal como secretario general de Cáritas Española para un nuevo cuatrienio. Y nos detenemos también en un estudio de la diócesis de Bilbao que refleja la percepción que la sociedad tiene de la Iglesia. Entre los datos a destacar está un crecimiento en la espiritualidad de los jóvenes. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Esta pasada semana se han conocido los resultados de una encuesta encargada por el Obispado de Bilbao para conocer la percepción de la diócesis de Vizcaya sobre su Iglesia. Una encuesta que, entre otras cosas, recoge un 54% de católicos en el territorio y que refleja también una mejor valoración cuanto más cercana es la institución. También se destaca la importante labor social de las organizaciones asociadas a la Iglesia, como Cáritas, reconocida por un 98% de los vizcaínos. En definitiva, una imagen hasta un poco mejor de lo esperado, como confiesa el vicario general de la diócesis, Ángel María Unzueta.
Pues tenemos una percepción quizá demasiado exigente o no diría negativa, pero sí crítica. Yo creo que la encuesta da una buena imagen de la Iglesia. He subrayado antes lo de la Iglesia samaritana. Si le aparece una Iglesia, eso a mí sí me ha sorprendido en ese sentido gratamente.
Destacar también de esta encuesta el repunte que recoge en la espiritualidad de los más jóvenes, que aunque reconocen no ir mucho a la misa dominical, apenas un 8%, sí que aseguran rezar con bastante frecuencia, hasta en un 42% de los casos.
Hoy se clausura en el Centro Diocesano de Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús de Valladolid el Encuentro Nacional del Diaconado Permanente. Queremos acercarnos hoy en Iglesia Noticia un poco más a este ministerio, a este trabajo pastoral en la Iglesia, con el secretario de la Comisión Episcopal del Clero, Santiago Boigues. Buenos días.
Buenos días.
Lo primero y lo más sencillo, ¿qué son los diáconos permanentes?
Los diáconos permanentes son un ministerio ordenado al servicio de la Iglesia diocesana que ayudan a los obispos en las tareas que los obispos determinan ante las necesidades de las iglesias diocesanas. Fundamentalmente es servidores que en diferentes tareas que el obispo encomienda pues ayudan a la pastoral y a la evangelización de la iglesia.
¿Cuántos son actualmente en España?
Actualmente están casi ya en 400. Poco a poco las diferentes iglesias diocesanas van instituyendo el diaconado permanente, que es un ministerio que no está obligado el obispo a poner en su diócesis. Por supuesto se recomienda, siempre es una riqueza, pero pues puede haber una iglesia diocesana que no tenga diáconos. Vuelvo a repetir, si ya en la mayoría de las diócesis está instaurado, poco a poco va generalizándose en toda España.
De todas formas, ¿por qué en nuestro país hay menos diáconos que en otros países? Si no me equivoco, ahí yo creo que menos tradición, pero sin duda son cada vez más necesarios ante la falta de vocaciones sacerdotales, ¿no? De muchas parroquias que se quedan sin nadie que les atienda y un poco pueden suplir ese papel, ¿no?
Cuidado que el ministerio del diaconado no es un cuasi sacerdote, sería un mal servicio para el diácono. Uh-huh. El diácono, su campo es la parte más caritativa, más del servicio, ¿no? El diácono no está para sustituir al sacerdote, porque claro, es una vocación concreta, distinta al sacerdote, que el obispo, vinculado directamente al obispo, es el obispo ante una necesidad concreta, el que ve pues que esta persona que cumple los requisitos y las cualidades necesarias puede responder a esa situación. Por lo tanto, se le prepara y se ordena para esa labor, ¿no? Por lo tanto, no es una vinculación a las parroquias, no es una vinculación a tal institución o tal otra, sino es a lo que se ve en concreto necesario para el bien de la Iglesia diocesana.
¿Cuáles son brevemente esos trabajos que realizan los diáconos en las diócesis o los que les designa su obispo?
Sí, normalmente suele ser pastoral de la salud, uh-huh. Atención a capellanías de hospitales, tanatorios, pastoral en la cárcel, también hay un gran campo ahí donde hay bastantes diáconos metidos. Luego también hay secretarios, por ejemplo, del apostolado seglar, secretarios de pastoral familiar, de diferentes comisiones diocesanas, y ahí están pues secretarios de tantas comisiones que pueden desarrollar esa labor, ¿no? Luego también encontramos diáconos pues como administradores del seminario, administradores de la casa de la iglesia, etcétera, ¿no? Son tareas que se determinan, ¿no? Incluso algún obispo dice que él quiere que quede claro que el diácono es para el servicio de la iglesia diocesana, ¿no? Por lo tanto, mucho cuidado en vincularse a tal parroquia, a tal cura, ¿no? Porque el diácono tiene que saber caminar con cualquier sacerdote y tiene que también tener esa generosidad, esa abertura de poder ir al lugar que sea necesario, ¿no? Por supuesto, siempre también pensando en el bien suyo y en el bien de su familia, ¿no? Buscando siempre a hablar para si los problemas surgen se puedan solucionar, ¿no?
Y para terminar, estamos, por lo tanto, con esperanza ante el futuro, poco a poco, pero con seguridad, ¿no?
Sí, sí, ciertamente ha entrado muy bien este directorio en los diáconos, estaban todos muy atentos, muy deseosos de que saliera ya, porque realmente después de un tiempo largo que ha habido de empezar el diaconado permanente en España, pues llega el momento de relanzarlo, ¿no? Siempre han habido cositas que se pueden mejorar, cosas que se pueden subsanar, pero yo creo que ciertamente viene un tiempo de mayor fuerza del diaconado permanente para un mayor beneficio y enriquecimiento de la Iglesia de España.
Santiago Boigues, secretario de la Comisión Episcopal del Clero, muchas gracias por acompañarnos hoy en Iglesia Noticia. Muy buenos días.
Buenos días.
Seguimos en Iglesia Noticia. El Ministerio Nacional de Jóvenes de la Renovación Carismática Católica de España celebra este fin de semana un encuentro nacional en El Escorial, con más de 400 participantes convocados con el lema Yo soy Centinela. También el Movimiento Scout Católico celebra este fin de semana en Toledo un congreso en el que participan 1 millar de jóvenes, padres, educadores y conciliarios que analizan el camino a seguir en los próximos años en este movimiento. Desde COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
La cita se está celebrando en el Colegio Nuestra Señora de los Infantes de Toledo, en un primer congreso que lleva por título Vamos hacia adelante, y en el que están participando representantes de jóvenes, padres, educadores y conciliarios del movimiento. Un evento al que han acudido 1 millar de personas y en el que se están decidiendo las líneas estratégicas a seguir por los scouts en los próximos años. Las principales propuestas de trabajo están siendo encaminadas a reflexionar sobre el papel del escultismo católico en la nueva evangelización. Un congreso del que hablábamos en la cadena COPE con Gonzalo Pedroche, responsable pedagógico del movimiento scout católico, que nos explicaba los objetivos del mismo.
Juntarnos todos para definir cuáles tienen que ser las líneas estratégicas fundamentales del movimiento de aquí a los próximos años. Una de las más importantes líneas estratégicas es el escultismo católico y la nueva evangelización. También es un momento para redefinir nuestra estructura, para hacerla mucho más participativa, para incorporar mucho más claramente a agentes educativos como los padres, incluso a la toma de decisiones en el movimiento.
Recordemos que en este encuentro están presentes la mayoría de las diócesis españolas encabezadas por varios obispos, así como otros movimientos de la Iglesia que trabajan con jóvenes.
El Belén, sus personajes y sus símbolos es el título de la última muestra internacional de Belénes que acoge el Monasterio de las Clarisas de la localidad palentina de Carrión de los Condes. COPE Palencia, Raúl González.
1.410 Belénes de los 5 continentes componen la 9ª edición del ciclo positivo, el Belén, sus personajes y sus símbolos, que ya se puede visitar en el Monasterio de las Claras de la localidad palentina de Carrión de los Condes. La madrina de esta nueva edición de la muestra es nada más y nada menos que la duquesa de Alba, que acompañada de su marido, el palentino Alfonso X, inauguraba personalmente el pasado martes los misterios que se exhiben intramuros del convento hasta el 3 de febrero. Este año la edición, la muestra, ha logrado incrementar el número de piezas procedentes de lugares tan lejanos como Oceanía o China. Sor Micaela es la abadesa de las Clarisas de Carrión.
Hay los belenes nuevos y después algunos que se han aumentado con alguna figura más, como puede ser el de origami. Ese este año nos han regalado ya 3 reyes. El año pasado había sido lo que es el misterio, San José, la Virgen y el Niño, bueno, también la mula y el buey y el portal, que tenían un total de 4.300 piezas. Hay algunos curiosos porque han llegado nuevos de Australia, que era la parte que menos teníamos, de Oceanía.
La 9ª edición del ciclo expositivo El Belén, sus personajes y sus símbolos es también la última. Problemas de espacio obligarán el año que viene a apostar por otro formato bastante menos ambicioso. Y la de este año es también la primera por la que habrá que pagar un precio, eso sí, simbólico, de 1 euro para los adultos y de 50 céntimos para los niños.
Y terminamos con el Belén de la Catedral de Valencia, que el año pasado recibió 350.000 visitantes. COPE Valencia, Luis Agudo.
Desde el pasado viernes en la Catedral de Valencia se puede admirar ya su Belén monumental, con más de 400 figuras. Lo bendecía el arzobispo Monseñor Carlos Osoro, resaltando sobre todo el carácter auténticamente revolucionario que debe tener para todos nosotros el hecho del nacimiento de Cristo y acogerlo en nuestra vida.
Que lo más grande para el ser humano, lo más revolucionario, lo más radical, y para esta historia también, es acoger a Dios en nuestra vida. Y esta revolución es necesaria siempre. Pero quizá hoy tenemos más datos para descubrir que es urgente la revolución que se organiza cuando Dios entra en la vida del hombre.
El Belén monumental de la Catedral ha sido preparado durante los últimos 6 meses en su taller por el belenista Pedro Ródenas, que ha empleado 3 días para montarlo en la capilla de San Luis de la Seo Valentina. El Belén, que el año pasado fue visitado por 350.000 personas, permanecerá abierto al público hasta el próximo 6 de enero en horario de mañana y tarde.
Hasta aquí Iglesia Noticia en este domingo 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y el mundo, después con la Santa Misa. Un saludo de Faustino Catalina.